sintonía que indica que nos vamos a encadenar en los próximos minutos. La sección donde el cazado es cazador son entrevistas con las que vamos conociendo más y de otro modo a diferentes personajes. La primera entrevista en esta temporada fue a Chico y Chica. Ellos decidieron hablar con el guionista y director de cine Juan Flan. Juan habló con el compañero de profesión Félix Sabroso. Él eligió al diseñador David Delfín, David a la polifacética Bimba Bosé. Ella habló con la actriz Julia de Castro y Julia ha querido que hablemos esta semana ¿con quién?
Estaba pensando en dos personas, pero bueno, yo creo que voy a entrevistar a una mujer también. ¿Por qué no? Claro. Y bueno, no, pero no voy a decir el nombre. Va. Es una mujer.
Lo dejas ahí en sí. Como nos dejó ahí, Bimba, con las ganas, ¿no?
Es una mujer, eso es seguro. Pero no porque a mí me gustan mucho los hombres, pero me interesan la cabeza de las mujeres.
Ay, me encanta esto, que le interesan la cabeza de las mujeres. Julia.
Hola.
Buenas noches.
Buenas noches.
Es que prefiero que lo digas tú, porque seguimos en el mundo del teatro, pero tú nos tienes que presentar a esta gran mujer, con una gran cabeza.
Pues sí, efectivamente. Yo creo que he elegido a una de las mujeres con gran, gran cabeza que yo conozco y que adoro, y se llama Celia Freijeiro.
Celia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, qué presentación, ¿eh?
Eso de la gran cabeza, no sé si que me está llamando cabezona.
Sabes que no.
Y te iba a decir, más cosas grandes, nos callamos, ya está.
Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar un poco de misterio.
Bueno, bienvenidas, chicas, Julia de Castro, Celia Freijeiro, ambas actrices. Sobre Celia, el teatro, como ella misma ha dicho en más de una ocasión, es su pasión, su refugio. Pero también, Celia, te atreves con el cine y la televisión. Eres una mujer joven, actriz, gallega, instalada en Madrid. Ha sido finalista de dos premios relevantes del panorama teatral como mejor actriz y no paras de trabajar.
Pues no, la verdad es que en los tiempos en los que estamos soy una privilegiada, no me puedo quejar en absoluto. Ahora mismo estamos con la presentación de la última película de José Luis Cuerda, que tengo el placer de coprotagonizar junto a Miguel Ángel Silvestre, Kim Gutiérrez y el gran Juan Diego. O sea que no puedo estar más contenta.
Pues sí, nos alegramos y esperemos que vaya fenomenal, ¿verdad, Julia?
Sí, estoy completamente convencida, vamos, yo tengo muchas ganas de verla.
Chicas, antes de que hablemos de Celia, contarnos vuestra unión. ¿Cómo se conocen Julia y Celia? Porque esto hay que contarlo.
Oye, cuéntalo tú, Celi, que me hace mucha ilusión que lo cuentes.
Pues lo cuento yo. Tú fíjate, Julia y yo nos conocimos nada más llegar a Madrid. En el Colegio Mayor San Juan Evangelista, también conocido como el Johnny, el colegio más vanguardista y más surrealista de Madrid. Y ahí nos conocimos. Julia estaba recién llegada a Madrid, recién aterrizada, con su melenón y su polito de Ávila, su violín al hombro. Y nos hicimos amigas porque nos encontrábamos todas las noches, a altas horas de la madrugada, llamando al timbre del colegio para que nos abrieran la puerta.
Anda, que erais de las jorguistas tardías, que llegabais tarde, ¿no?
Éramos de las que acabamos de llegar a Madrid y lo queríamos conocer todo y saborear todo. Éramos dos personajes muy curiosos.
Entonces, porque además, sí. Porque no, la gente se va, todo el mundo sale y tal, pero la diferencia un poco entre Celia y yo era que nosotras siempre era entre semana y que realmente, o sea, no vivíamos mucho lo que es la noche del colegio, sino que salíamos fuera y volvíamos solas siempre, súper tarde. Y entonces el portero de noche de allí, claro, nos sentábamos con él, o sea, éramos como un poco
muy familiar, nuestro, claro.
Con unas borracheras, hay que decirlo yo.
Bueno, unas más que otras, unas más que otras. Vamos a reservarnos eso para la intimidad.
Bueno, exacto. Eran años, pues eso, 18, 19, ya ves, eran buenos tiempos.
Qué genial. Bueno, ¿y cómo cambian las cosas, verdad?
¿Cómo pues cambian las cosas? Y qué contenta y qué orgullosa estoy de los pasos de gigante que ha dado aquí mi amiga Julia de Castro.
Bueno, igualmente. La verdad es que ya apuntábamos maneras y efectivamente hemos seguido, ¿no?, como nuestra pasión y nuestro sueño. El caso de Celia es, vamos, Impresionante.
Celia, con tan solo 23 años creaste tu propia productora. Sí. Poca pena producciones para sacar adelante todos esos proyectos, ¿no?
Pues sí, tuyos. Yo creo que fue gracias a la inconsciencia, más que nada, porque no sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo. Si lo llego a saber, igual no lo habría hecho. Yo estaba en una escuela, bueno, en varias, porque fui a muchas, con muchos maestros distintos que me han aportado muchas cosas y a los que les estoy profundamente agradecida, pero yo tenía la necesidad de subirme a un escenario de verdad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con público real, con público desconocido, y subirme unas tablas aquí en Madrid. Esa era la ilusión, y era más que una ilusión, una necesidad. Necesitaba salir ya de la escuela. Así que, en vez de esperar a que alguien me llamara, decidí montármelo yo y con una compañera, también actriz, Marta Larralde, sacamos adelante nuestro primer proyecto teatral, que es El color de agosto de la dramaturga Paloma Pedrero. Y empezamos en la salita Montacargas, que es una salita muy pequeñita de aquí de Madrid, que hacen una labor impresionante, por cierto, con muy pocos medios. Y de ahí dimos un poco el salto comercial al Teatro Arlequín, nos fuimos a Barcelona, a la Sala Guas, y después teníamos el sueño de llevarlo a nuestra tierra, Galicia, y lo conseguimos, lo llevamos al Teatro Fraga en Vigo. Así que bueno, fue toda una aventura muy enriquecedora, de la que aprendimos muchísimas cosas, no solo como actrices, sino de nuestra profesión, que eso es muy importante también, conocer al resto de las personas que componen este mapa nuestro, ¿no?, del teatro y del arte. Y además nos salió muy bien, porque nuestro trabajo fue reconocido por público y crítica, y yo personalmente pues gané 2 nominaciones, al premio Valle Inclán y al premio Maite. O sea, que fue como llegar y besar el santo, todavía no me lo creo.
Sí, jolín, fantástico. Bueno, y luego en televisión has participado en series, además que a muchos les van a sonar y que conocen, Homicidios, Pelotas, 2 de Mayo, Amistades Peligrosas, también en El Comisario, Hospital Central.
Sí, es muy importante, es verdad, esa primera serie online de España, Chica Busca Chica, que...
Esta te gusta a ti, ¿eh?
Hombre, claro, que me gusta, por supuesto. Dirigida por Sonia Sebastián, antes que eso, y que ha sido vista por toda Latinoamérica. Tienes muchísimos fans, ¿no?
No, eso la verdad es que fue otro de esos aciertos que se hace desde la inconsciencia y desde la pasión y la locura, ¿no? De sacar un proyecto, la primera serie online que se hace aquí, que nos la produce Drive muy alegremente, y resultó pues un éxito, ¿no? En España no nos hicieron mucho caso, estas cosas suelen ocurrir, ni en las cadenas ni en las productoras, porque les parecía demasiado arriesgado. Nos decían que bueno, que una serie donde una chica buscase otra chica, ¿no?, una mujer que fuese lesbiana, pues podía ser un personaje secundario, ¿no?, pero una serie protagonizada por lesbianas, que esto aquí no tenía cabida. Y fíjate tú, en Estados Unidos, que hay cabida, claro, para todo, la cogieron, claro, la editaron en DVD, nos llevaron a todos los festivales, que Julia además nos acompañó, uno de ellos, al de Filadelfia.
Anda, Julia, eso no nos lo habías contado.
No, fíjate, se me ha olvidado, como que una vida entera con Celia Cejeiro, se puede decir que hemos vivido mucho, pero es verdad, aquel viaje fue maravilloso, dio para mucho nuestro viaje por Estados Unidos, entre otras cosas, para cortos, series, y entre ellos estaba la promoción de esta maravillosa serie. Yo me acuerdo que me emocioné como un tonto. ¿Qué hice una pregunta?
Es que no sabíamos a dónde íbamos en realidad, pensábamos que era un festival pues como más independiente y menos, ¿sabes?, que iba a tener menos afluencia de gente, y de repente llegamos y alfombra roja, focos, un montón de chicas gritando, que nos acorralaron en un baño, y yo dije, pero bueno, ¿esto realmente está pasando aquí? ¿Esto qué es? Y nosotras íbamos como 4 amigas ahí, súper contentas y estupendas, pero no sabíamos la magnitud del asunto.
Sí.
O sea que fue una aventura.
Bueno, lo de Estados Unidos a ti siempre te, no sé, lo llevas ya dentro desde hace unos años, ¿no, Celia? Porque con tan solo 17 años te fuiste a Estados Unidos a terminar, sí, los estudios en un instituto de Arkansas.
Sí, bueno, mi vínculo con Estados Unidos, mi relación es muy especial. Yo, mi madre me mandó con 16 años a Irlanda a aprender inglés porque estaba yo en casa muy aburrida, y me dijo, de aburrida nada, vete a hacer algo productivo. Me mandó a Irlanda y yo iba aterrada diciendo, oye, ¿qué hago yo en Irlanda? No sabía hablar inglés, aquello me parecía un horror. pero disfruté muchísimo y la llamé por teléfono para decirle, oye, madre, tiene usted razón, esto es muy beneficioso, yo creo que me debería quedar aquí a estudiar un año. Y se oye un silencio sepulcral al otro lado de la línea y me dice, niña, déjate tonterías, haz el favor de pasar por casa, y lo hablamos tranquilamente. Así que al año siguiente aprobé con muy buenas notas y me dijo, venga, a Estados Unidos. Y me fui a Arkansas, yo quería irme a Nueva York, ¿no? Pero me mandaron a Arkansas. Y fue toda una experiencia. La verdad es que me alegro mucho que me hayan mandado a Arkansas, porque ahí es donde descubres lo que es la América profunda y lo que es la idiosincrasia del pueblo americano y cómo funcionan, su manera de pensar, su manera de sentir y su manera de ver las cosas, ¿no? Su perspectiva. Porque si tú vas a China, tienes en la cabeza muy claro que vas a otra cultura, pero cuando vas a Estados Unidos parece que se nos olvida, ¿no? Pues creemos que son europeos y no lo son, no lo son.
¿Tuviste baile de graduación?
¡Hombre, claro! Ah, bueno, cuéntanos. Que fui hasta animadora, por favor. O sea, yo me metí hasta las cejas. Yo fui allí y al principio estaba como un poco, pues eso, un poco de prejuicio, ¿no? Un poco desubicada y descolocada, y me parecía todo muy surrealista, porque lo que veíamos en las películas, en las taquillas, las animadoras vestidas de animadoras por el instituto, el izado de bandera todos los días con la mano en el corazón y el Pledge of Allegiance a primera hora de la mañana, yo decía, esto no puede estar pasando de verdad, o sea, que alguien me pellizque, pero no, era así. Y entonces, pues al principio lo pasé un poco mal, además por el idioma y por mis clases en inglés, que en Arkansas no hablaba español, nadie. Había un restaurante mexicano a dos pueblos más allá, que era el único sitio donde alguien me decía hola, el resto, nada, ni una palabra, no como ahora, ¿no? Ahora en 10 años ha habido un cambio brutal y el español pues se habla prácticamente en todos Estados Unidos, pero por aquel entonces no. Y así que dije, bueno, pues allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Hay que ponerse una faldita y unos pompones? Pues venga. Y ahí fue cuando empecé a disfrutar, y dije, bueno, pues venga, pues sí, ¿y qué más hay que hacer? Hay que ponerse unas flores aquí, que te venga a buscar el chico a casa, que alquila un coche descapotable rojo y te viene a recoger y le pide permiso a tu madre, te pone una flor en una muñeca y vas al instituto a bailar y a tomar ponche. Bueno, pues adelante. Así que todas esas cosas las hice yo.
Anda, pues, casi nada. Qué bueno, Julia,
ella,
¿verdad?
Ella completita todo el rato, claro que sí, muy bien.
Es que yo creo que es la manera, ¿no?, de disfrutar de un sitio, hacer lo que hace la gente allí y por lo menos probar, ¿no?, a vivir su vida.
Pues sí. Julia, ¿te ha cocinado algo alguna vez Elia?
Siempre cocina ella. Yo siempre me rodeo de gente que cocina bien.
Porque creo que eso es...
Ya con Bima lo dije, y de hecho he estado comiendo en su casa todos estos días, me estoy acordando, siempre me cocina. Llego a casa con plato, a mesa puesta, y con Celia me pasa igual. Siempre que llego a su casa, además es súper detallista, ¿no? Entonces ella siempre pone como... ¿Y qué? Te pone un segundo, te pone un primero, te pone... ¿Sabes? Todo muy cuidado.
Y el postre.
Y el postre, todo. Y entonces el vino lo tiene preparado... Siempre el champán, siempre me dice, oye, el champán, ¿qué tal, no? Para la celebración, es una tía que cuida mucho a sus invitados y los comensales. Y entonces eso me encanta.
Hombre, con esas recetas de su tía Marita y de su abuela Olga, ¿no?
Hombre, mira tú, mi tía Marita, si escucha esto.
La lubina al horno para chuparse los dedos.
Pero bueno, pero cuánta info tenemos por ahí, ¿no?
Y esas tartas para quitar el sentido.
Eso es mi abuela, que la repostería es que tiene una mano increíble. Hace unas cosas que de morirte. De gran repostera, ¿eh? Es una desconocida, tenía que haber sido chef o algo. Y bueno, nos va pasando como gran legado por sus recetas, ¿no? Y sus pasteles y sus tartas.
Sí,
qué bien, qué rico.
Yo no sabía lo de la lubina al horno, ¿verdad?
La lubina al horno de la tía Marita, anda, que no te la has comido tú. La lubina deluxe.
Pero no puedes vivir sin chocolate.
No, me estoy quitando. Lo intento. Antes tenía un cajón entero en la nevera de chocolates, varios. Bombones, chocolates, o sea, a mí me hace mucha ilusión que me regalen flores y chocolate, así clasicona, pero sí, y tenía un cajón porque es que el cuerpo me lo pedía, ese azúcar, ese chocolate, ahora pues voy teniendo menos, ahora ya solo hay una cestilla en una de las baldas, pero la hay.
Y yo siempre sabía dónde encontrarlo, siempre que voy, sí. Pico.
Julia, ¿tú cómo la llamas? ¿Celia o la llamas por el mote?
Bueno, empecemos con los motes, Dios mío.
No, precisamente viene a cuento de lo que acabamos de decir, porque ya que desvelo el suyo, voy a desvelar el mío, ¿no? Pero fíjate que tenemos las cuatro amigas que nos fuimos a Estados Unidos, tenemos un mote que nos pusimos allí, ¿no? Y uno es que yo me llamo Lubina. Me hace mucha gracia lo de la Lubina al horno.
¿Sí?
Porque soy muy blanquita y me lo puso Celia.
No, muy blanquita no, porque pone cara de pescado cuando hacemos las fotos.
Es verdad también. Y porque soy muy blanquita, las dos cosas. Y a ella la llamamos la Beni, que no le gusta nada, porque se enfada mucho, tiene muy mal genio, y entonces enseguida nos echa la bronca a todas, ¿no? Que somos como más crías, ¿no? Ella es muy madura y muy tal, y siempre, esto no se puede tal, esto no va. Entonces le damos la Beni y no le gusta.
Pero yo he oído por ahí que te llaman también la pocera.
Bueno, es que no sé cuál es peor, de luego.
Y la pocera, que le llamamos a Lía.
Tú no, porque tú no estás en mi mesa de póker, querida.
Ay, es verdad, es verdad.
Pues sí, es un, de verdad que tengo unos motes que no me van nada, ¿eh?
Lo eres más modosita de lo que pareces.
¿Cómo?
No.
Que es más modosita, tío, es muy conservada.
Claro. Claro, te estamos poniendo ahí...
Es muy señora.
Fama de mujer fatal ahí jugando al póker y llegando bueno, tarde
bueno,
al
póker, pero a un nivel amateur.
Pero te lo tomas muy en serio el póker.
Yo me lo tomo muy en serio, pero el resto no, ¿sabes? Entonces, de vez en cuando aparecen unos revientamesas que digo, mira, si no sabéis jugar, yo no juego con vosotros, ¿eh? Porque yo lo que quiero es mejorar. Me retrasáis el juego.
Bueno, te gusta la buena comida, lo has demostrado. El arte, porque además el arte siempre ha estado muy presente en tu vida, ¿no? Eres hija de pintor.
Sí, mi padre es el pintor Rafael Freijeiro y yo creo que de casa le viene algo, ¿no? Algo tengo yo de ahí. Pintar no, ni dibujar, porque es que soy malísima. Yo me quedé en esos dibujos de infancia de colorines y de ahí no paso. Pero lo aprecio mucho y me influye mucho, ¿no? En mi vida y a la hora de crear o construir un personaje. Buscas imágenes, colores, a la hora de pues eso de decorar tu casa o de vestirte incluso, ¿no? Esa percepción de la armonía, de la estética, de los colores, de la combinación de colores, siempre ha estado ahí. Y bueno, estoy muy agradecida por ello.
Bueno, de hecho también la pintura forma muy parte en general, además de tu propia vida. Ahora mismo con la Sociedad Cervantina tenéis también, ¿no? Que está súper involucrada. Sería, de hecho, luego tengo una pregunta en referente a esto, que bueno, tenéis una exposición que has llevado tú adelante siempre, yo recuerdo, ¿no? ¿De qué color pinto las paredes y tal? Porque, o sea, de alguna manera tú siempre has potenciado la pintura y...
Bueno, el proyecto con la Sociedad Cervantina es un proyecto muy bonito, es un proyecto que nos trae aquí Luis María Anson, nos llama un día y nos cuenta que le han propuesto ser presidente de un centro que se llama Sociedad Cervantina, es una asociación sin ánimo de lucro que está aquí en pleno centro de Madrid, en la calle Atocha. Estaba un poco de capa caída y él quiso revitalizarla y traer a gente joven que estuviese en el mundo de la cultura ahora, ¿no? Y aquí aparecimos Sonia Sebastián y yo con un proyecto teatral para sacar el Teatro de Cámara Cervantes adelante. Pero nos implicamos más de la cuenta, ya estamos en la junta directiva y yo tenía la ilusión de hacer abajo pues una sala... un espacio cultural, ¿no? Una sala de exposiciones. Y hemos traído a dos chicas, a Ana Folguera y a Sara García, especialistas en arte, que han estudiado eso y están muy involucradas con Arco y con Reina Sofía, pues para que pongan en marcha ese proyecto, ¿no? Y darles un espacio a pintores y artistas emergentes donde puedan exponer su obra y darse un poco a conocer. Y es algo que me hacía mucha ilusión, porque hay que apoyar el arte y la cultura. Si no lo hacemos nosotros, tú me dirás quién lo va a hacer.
Claro, claro. Bueno, es que además yo, fíjate, ya personalmente, que tú serías afrontas muchísimos proyectos distintos, nos has contado a ti, pero de gran envergadura, además, estamos hablando de, pues eso, de que pones al frente de una producción ahora mismo, como estás con Lorca al Vacío, que se estrena el próximo 8 de noviembre en la Sociedad Cervantina. Por cierto, que eso, ¿no? La Sociedad Cervantina es otro proyecto que también se puede considerar, pues eso, que has estado ahí, que te has involucrado. Yo recuerdo, pues eso, hace unos 4 años, yo no sé cuánto tiempo lleva más o menos, pero vamos, que te has estado dedicando, yo te digo, sudor, amor, lágrimas, y has convertido ahora en una referencia de pues a nivel artístico, ¿no? Y se está escuchando y poco a poco, ¿no? Yo recuerdo aquellas frases de ay, esto me encantaría, que sea tal, ¿no? Como un poco involucrándote excesivamente. Yo mi pregunta es,
sí, bueno,
ahora con la promo de Todo el Silencio, estás a punto de meterse en ensayos ya leídos con los Centi, ¿no? Que se me hacen en el Matadero en 2013.
En español.
Pues, mi pregunta es cuál es el secreto, ¿no? O sea, ¿cómo te distribuyes el tiempo para abarcar todo esto y tener una vida?
Y no morir en el intento.
Es verdad.
Pues la verdad es que no sé cómo lo hago. Si lo supiera te lo contaría. Yo en realidad me considero poco organizada. Si me organizase el tiempo creo que podría hacer muchas más cosas bien, además que me apetecen y que tengo ahí en el cajón. Pero sí, soy una persona con, no sé, soy activa. Me gusta estar haciendo cosas. Yo creo que un artista y un actor es artista y actor cuando está actuando, cuando está haciendo, no cuando está sentado en su casa mirando para el techo. Que también me encanta el dolce farniente, ¿no? Pero como recompensa, ¿no?
Está claro que, y nos lo demuestras, que crees mucho en las cosas que haces, vas a por ellas, eres una mujer valiente, optimista. ¿Eres supersticiosa? ¿Tienes alguna manía antes de salir al escenario?
Bueno, yo soy gallega, y a ver las águilas. Así que bueno, tengo un poco de todo. Mi abuela en eso tiene mucho que ver, ¿no? Ella sí es muy mega y siempre me ha metido esas cosas en la cabeza. Procuro quitarme de muchas de ellas, pero al salir a un escenario, tiene mucho de rito, ¿no? Y también es importante hacer, para concentrarte, pues no sé si rituales, pero sí rutinas de concentración, ¿no? Y entre ellas está mi velita San Judas. Que mi abuela, cuando yo me fui a los 16 años, me dio una estampita de San Judas, que es el abogado de los imposibles, y ese hay que ser muy creyente y ponerle muchas velas y pedirle. Y yo, la verdad, yo le pido, pero él me concede, no sé si en la vida o qué, pero ocurre. Entonces yo la velita de San Judas, ¿por qué quieres? Se la pongo.
Anda. Pues y creo que te van bien las cosas, y mejor que deseamos que te vayan, por supuesto.
Pues muchas gracias, eso espero.
Y estamos seguros que te van a ir muy bien. Se nos acaba el tiempo. Julia, ¿tienes alguna pregunta más? Aunque son muchas las que tendríamos, sí, claro, para hacer a Celia.
Bueno, pues yo tengo una pregunta como amiga, ¿no? Que siempre me he preguntado, por reiterar.
¡Qué miedo!
¿De dónde sale, no, la atención, el cariño que pones en tus relaciones? Porque yo soy mucho más desapegada. Me despisto, no llamo, me pierdo, ¿verdad? Y ella no siempre está ahí. Oye, haz el favor, un café, tal, tal. Siempre está, es una mujer muy que cuida mucho las amistades. Y me gustaría preguntarte, algo que nunca te preguntaría como amiga, ¿no? ¿Qué es la amistad para ti?
Pues la amistad para mí es el amor, ¿no? Y yo creo que el amor es el motor de la vida. A mí es lo que me da fuerza. Y la fuerza me la dan mi familia, mis amigos y mi pareja. Y para mí eso es amor. Y el amor hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo mucho. Yo creo que eso también me lo ha transmitido mi madre. Una, el ser detallista, buena anfitriona y que es de bien nacida, ser agradecida. Así que bueno, yo creo que es eso.
Pues sí, y que bueno, esta amistad dure toda la vida, chicas. No hemos dicho que Celia es de Vigo, hemos dicho que era gallega. Sabemos que te encanta Madrid para vivir, pero tu sueño también es construirte una casita en Galicia, ¿no?
Ay, sí. No lo consigo, no lo consigo, pero estoy en ello. Sí, me gustaría tener, pues son mis raíces Galicia y siempre vuelvo, cada vez que puedo, pues me escapo para allá y me regenero allí. Y mi ilusión es tener pues allí una casita. Tengo un terrenito, pero es la primera cosa que me compré en mi vida con mucho esfuerzo y no me salió muy bien el negocio y no puedo construir nada. Entonces, bueno, ya veremos cómo solucionamos eso.
Bueno, todo llegará, Celia, todo llegará, ya verás. Todo llegará, sí. El que la persigue la consigue. ¿Estás preparada para pasar por nuestro test?
Ah, que hay un test. Bueno,
sí.
Verás.
Pues vamos.
Oye,
a...
te lo dije, ¿eh?
Ay, Dios. Pensé que era esto ya. Digo, como estoy aquí respondiendo.
Pues vamos a ello, chicas.
Venga, vamos a ello.
A ver, Celia, para ver. Dormir, pijama, camisón, camiseta, nada.
Para dormir, camisón. Pero de los buenos, ¿eh? De los finos.
Eres tradicional.
Sí, sí. Pero es que en lo clásico hay algo muy bello. Muy bello y muy poético, que a mí me gusta.
Julia.
A ver, según ha dicho esto, la siguiente pregunta es obvia. ¿Duermes con calcetines?
No, hombre, ¿cómo voy a dormir con calcetines?
Hombre, ya no sé, pero ¿qué está aquí puesto?
No duermo con calcetines nunca.
¿En qué postura sueles dormir?
¿En qué postura suelo dormir? De lado.
¿Y tu cama cuánto mide?
1,50.
¿Cómo duermes mejor? ¿Sola? ¿Acompañada?
Acompañada.
¿Para no dormir arriba o abajo?
Para no dormir arriba o abajo. Arriba y abajo.
Una manía. ¿No puedes meterte a la cama sin...?
Sin lavarme la cara.
Anda.
¿Sí? ¿Ir a la cama con la tripa llena?
No, nunca.
¿Te resulta?
Nunca, desagradable.
¿Y cuál es tu hora más habitual para irte a la cama, Celia?
¿Para irme a la cama o para dormirme? porque para irme a la cama a lo mejor me suelo ir como a las 10, 10 y media, 11, pero dormirme ya no, porque en la cama es un poco centro de operaciones. Yo en la cama veo la tele, estudio, mando mails, otras cosas, y luego ya me duermo.
¿Y a qué hora sueles levantarte, señora Freijeiro?
Si tengo rodaje, muy pronto, muy pronto, muy pronto. Y si no tengo rodaje, yo soy de buen dormir.
Sí, porque no te gusta madrugar, tengo entendido, ¿no?
No me gusta nada madrugar, pero fíjate, en esta profesión hay que madrugar mucho.
O sea, que eres de las que eres incapaz de saltar de la cama, ¿no?
No, no, ni hablar. De hecho, me vienen a buscar, imagínate, a las 6:30 te recogemos mañana. Pues yo necesito levantarme a las 6:45 por lo menos, porque es que voy groggy. Necesito desayunar antes de salir de casa. Pero bien, bien. Pues si no, no aguanto.
¿Te duermes rápido? ¿Te cuesta dormir?
No, yo no tengo ningún problema para dormir. Yo duermo muy bien. No me cuesta. Nunca he tenido insomnio.
¿Y eres ave nocturna o diurna?
Nocturna, nocturna.
¿Y qué te quita el sueño?
¿Qué me quita el sueño? Me quita el sueño... Pues ahora mismo me quitan el sueño unas cuantas cosas. Me quita el sueño la gente con falta de empatía, la gente que no es empática, la gente que se queja por todo y que dicen ser realistas cuando son unos pesimistas de tomo y lomo. Eso no me gusta nada, no me gusta nada. Hay que ser positivo y con determinación y crear cosas y vivir con alegría y con pasión.
¿En la cama lees? ¿Ves la tele? ¿Oyes la radio? En la
cama es que te digo que lo hago todo. En la cama leo, en la cama veo la tele, soy seriadicta, veo muchísimas series, muchísimas. Y leo, sobre todo poesía.
Anda, mira.
Sí.
¿Y lo que nunca harías en la cama?
No se me ocurre, pues como hago tantas cosas en la cama. Hombre, hacerme pis en la cama ya no lo hago, pero bueno. Pero bueno, eso tiene, no sé, connotaciones. No se me ocurre.
¿La última vez que viste amanecer antes de irte a la cama?
Ah, pues fue en Londres. Fue en Londres hace un mes. Fuimos a presentar el corto que escribió Elvira Lindo, Papá se ha ido, y dirigió Sonia Sebastián. Y luego lo fuimos a celebrar.
¡Qué bien!
Sí, sí, en el London Spanish Film Festival lo presentamos y estábamos muy, muy contentas con el resultado.
Por cierto, Celia, cuando sales de noche, ¿ligas mucho, bastante, poco, nada?
Pues... ¿ligar quieres decir si gusto? O si les hago caso, que son dos cosas distintas.
Bueno... Tú verás.
Sí, yo me siento bien, creo que gusto. Ahora, al hacer un caso no les hago mucho caso. Me aburren un poco los que vienen a ligar, la verdad. Los que se les ve plumero me aburren mucho.
¿Ducha antes de acostarte o a levantarte?
¿Ducha antes de acostarme o levantarme? A levantarme, pues si no, no me duermo. Aunque antes de acostarme alguna vez me doy algún baño así relajante. Pero si hablamos de ducha, por la mañana.
¿Y para desayunar? ¿Qué es lo que nunca te falta, Celia?
Lo que nunca me falta son las tostadas. A veces me tomo un té, a veces me tomo una leche con cereales, pero la tostada siempre está ahí en una esquinilla de la mesa, con un poquito de aceite, un poquito de pavo, un poquito de queso fresco, a veces un poquito de jamón.
¿Tu programa de radio nocturno favorito?
Hombre, ¿pero qué queréis que os diga? Tontuela. ¿Qué voy a hacer propaganda de otro?
Puedes, ¿eh?
No,
¿qué ha habido
no.
que lo ha hecho? Pues da igual. Nada, esta pregunta va siempre, pues eso, con pitorreo, por supuesto. Celia, sí nos queda una última cuestión que la hacemos a todos los invitados. ¿Sabes ya quién nos quieres traer la próxima semana?
Pues mira, es que ahora mismo estoy en un proyecto tan interesante, con una mezcla de artistas tan potente, que tengo que evaluarlo. No van a ser actores ni actrices, porque con nosotras ya sobramos.
Van a ser
otras disciplinas, pero todavía no las he elegido. Eso sí, yo como Julia voy a entrevistar a una mujer.
Anda, va de mujeres.
Va de mujeres, que somos muchas, muy potentes, muy valientes, muy interesantes.
Y como decía Julia, con cabeza.
Y con cabeza, entre otras cosas.
Bueno, pues con esto nos quedamos. Ya veremos la próxima semana quién será la cazada, en este caso de Celia Freijeiro. A Julia de Castro le damos las gracias por pasar estos 15 días con nosotros. Julia, ha sido un placer, de verdad, mucha suerte con todos esos proyectos que tienes entre manos y esperamos, pues eso, hablar contigo no hay mucho tiempo y que nos cuentes todo lo que estás haciendo.
Claro que sí, ha sido un placer para mí. Muchísimas gracias, Begoña, y un mogollón de besos para los que están, los oyentes a estas horas de la noche despierta.
Muchos besos, Julia. Celia, hasta la semana que viene, un beso.
Hasta la semana que viene, muchas gracias, chicas.
Hasta luego, chicas.
Un placer. Besos.